Estamos a las 8:37 de la mañana aquí en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia, y hoy nos va a acompañar y nos acompaña ya Ignacio Álvarez Osorio, con el que solemos contar habitualmente. Él es profesor titular de Estudios Árabes Islámicos en la Universidad Complutense de Madrid, pues para observar cuál es el panorama que hay, y un panorama complejo, complicado. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Segunón.
Buenos días, Coldo.
Bueno, Ignacio, estábamos con preocupación mirando lo que está sucediendo ahora mismo en Irán, ¿no? Donde las mujeres, fundamentalmente las mujeres, se han echado a las calles en protesta. En protesta ante un régimen, bueno, que se está manifestando como tal, implacable además, ¿no? Da igual, esas protestas las está prácticamente intentando anular con detenciones e incluso con muertes.
Sí, bueno, se tiene ya constancia, ¿no?, de la muerte de varias decenas de personas en diferentes puntos del país, pero el número podría ser muchísimo más elevado, dada la censura total y muchas veces, ¿no?, el bloqueo de Internet que existe en todo el país. Y bueno, lo que estamos viendo en Irán tampoco es novedoso, porque ya en los últimos años pues han surgido en buena parte del país enconadas manifestaciones para protestar por la situación económica. Aquí tenemos más bien reivindicaciones de carácter político y social, ¿no?, como es la supresión del hijab obligatorio que se impone a las mujeres desde la Revolución iraní del año 1979, y sobre todo esa presión tan sofocante por parte de la policía de la moral, de la policía religiosa, que se ha acentuado después de la elección de un halcón como nuevo presidente del país, ¿no? Hace un año el presidente Raisi, que es el que está detrás, ¿no?, de esa campaña para que la policía de la moral se aplique, ¿no?, en la correcta vestimenta, ¿no?, del hijab, que en los últimos años pues de alguna manera se había relajado.
Sí, porque nos encontramos que todo parte, ¿no?, tras la muerte de la joven Mahsa Amini a manos de la policía de la moral, pues por llevar mal el velo, fue detenida, etcétera, y luego pues acabó muerta. Esto salieron y hizo que muchas mujeres salieran a la calle, pero es que claro, luego nos hemos encontrado con la devastación de una protesta que ha intentado ser suprimida pues a base de disparos, ¿no? Y sin ir más lejos, pues otra de las jóvenes, Adis Najin, por ejemplo, tenía 22 años y murió de 6 disparos en Teherán. Ahora se está extendiendo precisamente la protesta. ¿Esto puede tener más consecuencias que de las que imaginamos?
Bueno, yo creo que Irán vive ahora uno de los momentos más delicados, ¿no? Desde el año 1979, con la llegada de los islamistas al poder, porque hay un malestar generalizado en el conjunto del país, razones económicas, por la crisis energética, por el aumento de los productos de primera necesidad. También la inflación se ha disparado, pero también es que tenemos, ¿no?, esa crisis política de un gobierno incapaz de hacer frente, ¿no?, a las varias crisis que se superponen, y muy desgastado, ¿no?, por más de 40 años, ¿no?, de gestión pues bastante ineficaz, ¿no?, porque bueno, la situación es cada vez más dramática. Hay zonas del país, las zonas periféricas, donde las tasas de desempleo superan el 50%, donde las perspectivas, ¿no?, de que la situación se deteriore aún más pues siguen creciendo, ¿no? Entonces hay una desafección popular generalizada, incluso en algunos de los bastiones del régimen, de los bastiones tradicionales, las ciudades más conservadoras, las ciudades donde el clero sí pues tenía más peso, pues incluso ahí se están registrando manifestaciones muy notables, ¿no? Entonces, bueno, las alternativas del régimen no son muchas, ¿no?, más que aplicarse una vez más a la represión o hacer concesiones, y las concesiones normalmente llaman a más concesiones, ¿no? Los regímenes duros son muy reacios y, por lo tanto, no podemos descartar, ¿no?, que única y exclusivamente recurran a una represión brutal, tal como hicieron hace 2 años o 3, en el año 2019, con unas manifestaciones que se saldaron, ¿no?, con la cifra de casi 1.500 muertos, ¿no? Entonces, bueno, la represión probablemente sea la única respuesta, ¿no?, que dé el régimen ante lo que considera que es una amenaza vital para su supervivencia.
Sí, porque me da la sensación, Ignacio, bueno, que esto es cíclico, y así lo tienen también, ¿no?, en el propio gobierno de Irán. O sea, lo tienen asumido, vamos, quiero decir, ¿no?
Bueno, lo tienen asumido porque también debemos recordar, ¿no?, que la presidencia del gobierno siempre se van alternando gobernantes más bien reformistas o más bien duros. Después del turno de los reformistas, como fue el caso del presidente Rouhani, en los últimos años le ha llegado el turno de un duro, que es el presidente Raisi, pero elegido con un una altísima abstención, ¿no? La más alta de todos los 40 años que llevan los islamistas en el poder. Y esto quiere decir, ¿no?, que hay una gran desafección popular, hay un gran cansancio y hartazgo, ¿no?, por la ineficacia y la corrupción del propio régimen, que destina buena parte de los recursos que obtiene en el país, sobre todo a su ambiciosa política exterior, a financiar grupos islamistas de carácter chií en algunos de los países del entorno, y no a resolver los problemas en la escena doméstica, ¿no? Entonces, bueno, hay cada vez mayor desafección y probablemente no veamos mayores manifestaciones precisamente por el temor, ¿no?, a sufrir esa represión, ¿no? Entonces, bueno, ahí está en una situación, ya digo, el régimen extremadamente delicada, y ante lo que percibe, ¿no?, como una amenaza vital, pues solo puede recurrir a una represión cada vez más brutal, lo que a su vez pues genera más desafección, y bueno, es un círculo vicioso del cual claramente no puede salir bien parado.
Bueno, y que no se cortan en absoluto, ¿no?, a la hora de lanzar, por ejemplo, al enfrentamiento popular. Es decir, mandan también a manifestaciones con miles de ciudadanos que apoyan al régimen. Bueno, apoyan o están al servicio del régimen, ¿no?
Sí, sí. Bueno, y una represión brutal, ¿no?, porque estamos viendo incluso imágenes de la policía disparando con munición real, lo cual quiere decir, ¿no?, que hay una estrategia del régimen, ¿no?, para provocar pues un elevado número de víctimas. Al mismo tiempo, ha puesto en marcha pues su habitual, ¿no?, estrategia de acusar a los manifestantes de estar de alguna manera, ¿no?, inspirados por potencias enemigas. Siempre se mete en el mismo batiburrillo a Israel, a Estados Unidos, a Arabia Saudí, y está acusando a las mujeres y los hombres que están saliendo a la calle para protestar, ¿no?, por la cuestión del hijab, también por la cuestión de la represión, pues está acusando más o menos, ¿no?, de ser enemigos, ¿no?, del propio régimen, y de estar pagados y financiados por potencias extranjeras y enemigas, ¿no? Es decir, es algo que ya viene haciendo en los últimos años para intentar, pues, de alguna manera cuestionar, ¿no?, cuáles son sus intenciones originales, pero que ya digo, pues dentro del propio régimen y de sus simpatizantes, bueno, pues hay muchos apoyos, ¿no?, y gente que apoya esas teorías conspiratorias, pero en la práctica pues tenemos, ¿no?, pues cada vez más parte de la población que está en contra, ¿no?, de un mantenimiento de un régimen pues cada vez más represivo, cada vez más brutal y quizás, ¿no?, cada vez con menos apoyos.
Sí, eso es lo que puede ocurrir, ¿no? Bueno, y en un contexto muy complejo también con lo de la guerra de Ucrania, lógicamente que ha afectado a la economía iraní, fundamentalmente, ¿no?
En un contexto muy complejo, exactamente, ¿no? También porque el alza de alimentos de primera necesidad, que es común, ¿no?, a todos los países del mundo, pero está golpeando con especial a un país como Irán, también muy dependiente, ¿no?, desde el punto de vista agrícola de Ucrania y sobre todo de Rusia, ¿no?, que quizás son sus principales aliados, ¿no? Y además no olvidemos que esas sanciones internacionales contra la exportación de petróleo iraní siguen en pie. Durante estas últimas semanas se ha hablado mucho de que un acuerdo con Estados Unidos, con la administración Biden, para levantar esas sanciones sería inminente, pero finalmente las presiones de Arabia Saudí, de Emiratos, también de Israel, pues han hecho efecto y han impedido, ¿no?, que se alcance ese acuerdo. Y esto pues también yo creo que ha desatado, ¿no?, las protestas, entre otras cosas porque muchos confiaban, ¿no?, que el levantamiento de las sanciones de alguna manera contribuyera a aliviar, ¿no?, esa situación en la que se encuentra el país tan desesperada, ¿no? Entonces, bueno, te digo que hay una superposición de crisis política, por una parte la erosión del régimen, económica provocada, ¿no?, por el aumento de producto de primera necesidad, y ahora también social, en que las mujeres están teniendo, como ha ocurrido en otros lugares de la geografía de Oriente Próximo, un papel protagónico, ¿no?, saliendo a la calle y reivindicando pues un derecho tan básico como es no llevar hijab, ¿no?, obligatorio.
Sí, bueno, pero de todas formas es que da la circunstancia de que por aquí casi nos hemos fijado en ese punto solamente de la protesta. Es importante, desde luego, ¿no?, esa lucha de las mujeres por su libertad de poder elegir. Lo que pasa que, claro, el contexto es mucho más amplio y mucho más profundo, ¿no? Hay una cuestión económica también, el descontento social va hacia eso también, ¿no?, hacia la propia
represión. Sí, bueno, sí, el hijab se ha convertido en una especie de símbolo, ¿no?, de esa opresión, de esa represión que vive el pueblo iraní en general y la mujer en particular, ¿no? Entonces, bueno, es un símbolo, como podía haber sido otra cuestión, ¿no? Por ejemplo, pues la manipulación de las elecciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un símbolo más, ¿no?, de la represión de un régimen pues tiránico, totalitario, que ha suprimido cualquier tipo de alternancia política, cualquier tipo de disidencia, que ha encarcelado, ¿no?, a cualquier tipo de opositor, incluso a los propios del régimen, a sectores reformistas, ¿no?, gente que se presentó a las elecciones, incluso presidenciales, pues están bajo arresto domiciliario, ¿no? Es decir, un régimen totalmente implacable que no admite la menor disidencia, y esto quiere decir que ese régimen se siente amenazado y es consciente de su vulnerabilidad, ¿no? Porque si no, no actuaría de esa manera tan enérgica cada vez que surge cualquier problema a escala interna o cada vez que surge cualquier voz crítica.
Sí, no van a aceptar en absoluto, ¿no?, que haya cualquier flexibilización en sus posturas. Y eso que, por ejemplo, en lo que es al tratamiento de la mujer, digamos que Irán es algo más tenue que lo que puede ser Arabia Saudí o Afganistán, por ejemplo, ¿no?, con respecto a la mujer, ¿no? Eso está claro. Pero digamos que es una falsa apariencia, ¿no?, la que muchas veces da.
Bueno, sí, sin duda alguna la situación de la mujer es algo mejor, ¿no? La mujer pues es incorporada, ¿no?, al mercado laboral plenamente, también tiene acceso, ¿no?, a la educación superior, tiene un margen de libertad mucho mayor, ¿no?, que en el caso de otros países, pues más de inspiración wahabí, ¿no?, como piensa, por supuesto, el caso brutal de los talibanes. Pero ya digo que hay muchos sectores, ¿no?, que consideran que cualquier tímida apertura representa una amenaza real, ¿no?, para la supervivencia del régimen, y no están dispuestos, ¿no?, a hacer, ya digo, a una apertura, por muy limitada que sea, ¿no? Perciben que cualquier concesión puede ser interpretada como un signo de debilidad y, por lo tanto, apuestan, ¿no?, por políticas duras, políticas de halcones. Y esta situación, ya digo, social, esa olla a presión que la sociedad iraní suele estallar siempre cuando gobiernan los duros, ¿no?, los halcones del régimen, y no los sectores reformistas, ¿no?, que los sectores reformistas son partidarios de introducir pues reformas, aunque fueran de carácter cosmético, porque son conscientes, ¿no?, de que la situación es explosiva y que tarde o temprano habrá una gran deflagración, ¿no?, y por lo tanto son partidarios de admitir, ¿no?, una mayor relajación en las costumbres, algo que los sectores duros pues no ven con buenos ojos, ¿no? Y siempre cuando llegan los sectores duros pues nos encontramos con estallidos, ¿no?, de violencia y con manifestaciones y movilizaciones populares muy amplias, ya digo, incluso en los propios feudos del régimen iraní.
Bueno, pues ahí nos encontramos con ese clérigo ultraconservador, ¿no?, Ebrahim Raisi, que, bueno, como recuerdas tú en un artículo que habías publicado en el diario El Periódico de Cataluña, que es uno de los integrantes de aquella Comisión de la Muerte, ¿no?, que decidió la ejecución de miles de presos políticos, bueno, o lo que fuera, en 1988. Lo digo porque muchas veces en el concepto de preso político se mete todo lo que quieres, ¿no?, para al final acabar con todos, ¿no?
Sí, este fue uno de los acontecimientos más trágicos y quizás menos conocidos en Occidente, ¿no? Cuando terminó la guerra entre Irán e Irak, pues la judicatura, ¿no?, los jueces iraníes decidieron, ¿no?, prácticamente vaciar las cárceles iraníes de presos políticos, muchos de ellos, ¿no?, de los sectores izquierdistas, del Partido Comunista Tudé, y eliminarlos, ejecutarlos directamente, ¿no?, para dejar las cárceles vacías. Y bueno, decenas de miles de presos políticos fueron ejecutados, y uno de los integrantes, ¿no?, de esas comisiones, ¿no?, era precisamente el actual presidente, ¿no?, Ebrahim Raisi, con lo cual pues yo vengo a decir, ¿no?, en ese artículo que has mencionado, que no le va a temblar el pulso, ¿no?, para reprimir brutalmente esas manifestaciones, porque sabe todo lo que se juega, ¿no? No le tembló en el pasado y probablemente tampoco le tiemble en el presente y en el futuro.
Pues esa es la desgracia. Ignacio Álvarez Osorio, te agradecemos como siempre, Ignacio, que nos hayas acompañado. Es que ricasco, Ignacio.
Un placer, vale. Un placer, Coldo. Adiós.
Es que ricasco.